Informa Martín Noticias. Human Rights Watch denunció en su informe anual 2024 que en Cuba hay más de 1,000 presos políticos y a los detenidos no se les garantiza el derecho al debido proceso ante un tribunal independiente. El informe expresa preocupación por la situación de varios prisioneros de conciencia, como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Losorbo, y por las condiciones de vida en las prisiones. En ese contexto, lamentó que Cuba no permite visitas de organizaciones internacionales a sus cárceles. A propósito, presos cubanos denuncian las críticas condiciones en los penales de la isla. Tomás Cardoso informa. El portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania se ha detenido por completo, tras haber utilizado el último paquete con los fondos asignados. Para seguir ayudando a Ucrania, es necesario que el Congreso avance en la petición suplementaria de seguridad nacional, declaró Kirby a la prensa. Y el gobierno de Colombia ha advertido a Ecuador sobre las intenciones de Quito de deportar a presos colombianos. Manuel Arias Naranjo informa.
El Ministerio de Justicia de Colombia reiteró que el proceso de repatriación de presos desde países extranjeros está sujeto a tratados y convenios internacionales que exigen que los casos sean tratados de manera individual y por solicitud expresa de la persona que requiere el beneficio y no aplican medidas unilaterales, como la anunciada recientemente por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Sí, Colombia dijo que nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1,500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos, dejamos de tener egresos. Tienen ya sentencias de 5 años o más ejecutoriadas y de acuerdo a la ley ecuatoriana nosotros los podemos sacar. Y tratados internacionales, podemos sacar esos 1,500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias, quédense por allá.
El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, dijo que si el gobierno ecuatoriano insiste en adoptar la medida de la deportación, estos reclusos quedarían en libertad al llegar a territorio colombiano, si al verificar sus antecedentes penales no tienen requerimientos de la justicia de este país.
Si los expulsan, del primer lugar que los están expulsando desde la cárcel, es decir, los están dejando en libertad. Y al llegar a la frontera, pues por supuesto que un ciudadano colombiano que llega a la frontera, pues puede entrar a Colombia. Al llegar a Colombia, si tiene alguna deuda pendiente con la justicia colombiana, pues tendrá que ser capturado. Y si no la tiene, pues seguirá su vida en libertad en Colombia.
El ministro colombiano señaló que la semana pasada tuvo contacto con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y la funcionaria le expresó la posibilidad de entablar un proceso de repatriación de presos, proceso que Colombia está dispuesto a emprender. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hablando de presos, en Cuba denuncian las críticas condiciones en los penales de la isla. Tomás Cardoso con los detalles.
Presos políticos y comunes, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denunciaron a Martín Noticias el infierno que viven en las cárceles cubanas, hacinados, sin alimentos ni medicamentos y hostigados por las autoridades penitenciarias. Yonay Moreu Leal, con 15 años de condena por el delito de sedición por su participación en la manifestación del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, desde el penal combinado sur, alertó lo que está ocurriendo allí.
Yo soy Yonay Moreu Leal, quería denunciar el constante estado de hacinamiento en el que nosotros nos encontramos. En una sección de 5,70 metros de largo por 3,20 de ancho hay hasta 15 personas conviviendo, muchos de ellos durmiendo en el piso. 48 horas sin agua y así. La comida, pésima. Aquí no hay medicamento de ningún tipo. Siempre están en falta. Incomunicación. Llamamos una sola vez por semana. Se está reduciendo el tiempo de teléfono.
También en el combinado sur de Matanzas, un preso común que cumple 20 años de condena por robo con fuerza. Rolando Abreu, Chile, de 52 años de edad, denuncia la falta de medicamentos, entre otros problemas.
Hay que hacer una colonoscopía. Tengo problemas en el colon. Me han dado pancreatitis. Pero el problema es que no me han hecho nada. No tengo asistencia médica y hace varios días que en esta prisión donde estoy no me dan alimentación, no tengo comida. Solamente me están dando un pan y un caldo. Con mi estado de enfermedad, yo no puedo estar así sin comer. Yo tengo hambre.
Michael Armenteros Oramas, de 41 años de edad, cumple 7 años de condena por su participación en las protestas en la ciudad de Santa Clara, por los delitos de atentado y resistencia. Está en las alambradas de Manacas, donde las condiciones son precarias. Y la ración de arroz ha sido reducida a la mitad.
La compra no llega ni a 60 gramos, son 120. Caldo con agua grabada, se llama, ¿no? Diario. Para aquí, ¿sabes qué hay que hacer? Ayer no puede dormir, tienen que echar. A veces que yo he calentado un poco de agua y se la he hecho yo en la tabla para poder dormir.
Y Javier Jiménez Gómez, de 52 años de edad, actualmente en el campamento Prisión Cascajal, que cumple 5 años de condena por participar en las protestas del 11J en Placetas, está en precarias condiciones de salud y le han negado en 2 ocasiones la libertad condicional.
Ya tengo derecho a libertad condicional, la cual me la han denegado en dos ocasiones. No sé dónde vamos a llegar, tendré que extinguir la sanción. Tengo problemas serios de salud, no asistencia médica de ningún tipo. Tengo un problema en un labio que es canceroso y no había compasión. Esa es la situación que tengo, que el mundo entero sepa lo que está sucediendo con los presos del 11 de julio en Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Israel dijo hoy que no busca destruir al pueblo palestino y que el caso por presunto genocidio presentado en su contra ante la Corte Internacional de Justicia está totalmente distorsionado y no refleja la realidad del conflicto en la franja. Asistencia técnica Teudy Giró. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Cuando pensamos en mosquitos, lo primero que viene a la mente es su molesto zumbido y sus picaduras irritantes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si estos diminutos vampiros alados tienen dientes? Contrario a la creencia popular, los mosquitos no tienen dientes, en el sentido tradicional. En lugar de dientes, poseen una estructura bucal especializada, diseñada para perforar la piel y extraer la sangre de sus víctimas. Esta estructura se llama probóscide y es un instrumento altamente especializado que les permite alimentarse de manera eficiente. La probóscide es un apéndice alargado y delgado que actúa como una aguja de succión. A diferencia de los dientes, la probóscide está diseñada para perforar la piel y alcanzar los vasos sanguíneos debajo de la superficie. Este tubo flexible es una adaptación evolutiva asombrosa que permite a los mosquitos alimentarse de la sangre de mamíferos, aves y en algunos casos, incluso de reptiles. El proceso de alimentación de mosquito pasa por varias etapas. Primero, la hembra mosquito localiza a su presa utilizando sensores de dióxido de carbono y olores corporales. Una vez que ha encontrado un objetivo, utiliza sus mandíbulas para sostenerse en su lugar mientras introduce la probóscide a través de la piel. La probóscide no es un diseño universal en el mundo de los insectos. La variación en su estructura se ha desarrollado a lo largo de millones de años de evolución para adaptarse a las necesidades específicas de cada especie de mosquito. Algunos mosquitos tienen probóscide más cortas y robustas, mientras que otros tienen estructuras más largas y delgadas. La importancia de entender la anatomía de los mosquitos va más allá de satisfacer nuestra curiosidad. Comprender cómo se alimentan nos ayuda a abordar los riesgos asociados con las picaduras de mosquitos, como la transmisión de enfermedades. La prevención a través de repelentes y medidas de control de mosquitos sigue siendo clave para reducir la propagación de enfermedades como el dengue, la malaria y el virus del Zika.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio? Dejar atrás la gravedad ciertamente tiene sus obstáculos. Los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio incluyen pérdida ósea o debilidad muscular, por solo mencionar algunos de los efectos nocivos secundarios que se pueden presentar. Algunos de estos obstáculos potenciales ya se han estudiado ampliamente o se están investigando en la actualidad, pero científicos de la NASA han encontrado un área de investigación importante, pero desatendida, que debe estudiarse más a fondo: el cerebro y el efecto de la gravedad en la vista. En un estudio reciente, los investigadores han analizado el llamado síndrome neurocular asociado a los vuelos espaciales y han comparado los escáneres cerebrales antes y después del vuelo espacial. Cuanto más tiempo permanecen los astronautas en el espacio, más informan sobre visión borrosa y problemas de la vista cuando regresan a la Tierra. Por ello, llevan incluso gafas adicionales cuando van al espacio. Según el informe, los astronautas regresan a la Tierra con agudeza visual alterada. Los glóbulos de sus ojos se aplanan, partes de sus retinas muestran pequeñas heridas y sus discos ópticos se hinchan. Algunos astronautas se recuperan de estos cambios en unas pocas semanas, mientras que otros pueden tardar meses e incluso años, como también hay algunos que nunca se recuperan por completo. La NASA ha considerado este estudio como una de sus principales prioridades de investigación, según los autores, y los resultados del mismo hacen avanzar esa investigación al proporcionar información sobre lo que le sucede al cerebro y la vista en el espacio. Gran parte de estas investigaciones de la salud se centran en la pérdida de masa muscular, pero rara vez se centran en el cerebro de forma específica. Más adelante en el estudio se analizan las formas en que estas afecciones puedan diferir entre los géneros. Lamentablemente, sin poder realizar una resonancia magnética en el espacio, es difícil precisar cuándo ocurre exactamente el cambio en los senos venosos durales. Podría ser durante el despegue, en el espacio, o mientras los astronautas se aclimatan a la Tierra al regresar. Por lo que también se está desarrollando una máquina de resonancia magnética móvil para realizar exploraciones en el espacio y así comprender mejor cómo se desarrollan los problemas de la vista y el cerebro cuando no hay el efecto de la gravedad. La adicción a Internet es algo que, lejos de ser bueno, puede llegar a ser tan terrible como la adicción al alcohol o las drogas. Quizás pienses que no es lo mismo, y estás en lo cierto, pero los efectos a largo plazo pueden llevarte casi a las mismas consecuencias. En todas las partes del mundo, niños, jóvenes y adultos se internan 24 horas en Internet, muchas veces enganchados, como se dice, por juegos online, contenidos de adultos o videos online y las mil y unas opciones que nos ofrece la red. Sin embargo, en algunos países asiáticos como China, Corea del Sur o Japón, se ha vuelto una epidemia, afectando sobre todo a los niños y adolescentes, donde ya se calcula que solo en China existen unos 25 millones de usuarios jóvenes adictos a la Internet, lo que es el equivalente a casi uno de cada siete jóvenes en el gigante asiático. Desde el gobierno chino y mediante organizaciones privadas, se están abriendo cada vez más campamentos de rehabilitación para adictos a Internet. Así es. En estos campamentos, los que hay un total de 260 en toda China, se somete a los jóvenes a diversas pruebas y retos mentales y físicos para ayudarlos a encaminarse fuera de su adicción a las computadoras e Internet. Incluso en algunos centros estudian cómo reacciona el cerebro de estos chicos cuando están conectados a la Internet para intentar comprender mejor su adicción. Lo que intentan estos campamentos es cambiar sus hábitos, alejándolos de Internet y logrando así que sean personas normales, sin esta adicción que tanto los aleja de la sociedad y los vínculos con el mundo real. Sin embargo, algunos de estos campamentos están siendo duramente cuestionados, pues parecen más prisiones militares que realmente centros de rehabilitación, donde incluso se aplican terapias de electrochoque al cerebro para cambiar su adicción. Desde el gobierno se intenta regular cada vez más estos centros para que no sea algo contraproducente para los jóvenes adictos a la Internet.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight, with me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right. But baby, don't go. Just love me all night.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola mi gente, soy Bob Ñongo y estoy mandando un mensaje de todo corazón, con todo el cariño del mundo, a todos los jóvenes cubanos que están escuchando radio y televisión Martí, a todos los cubanos. Donde hay un cubano, yo tengo un hermano, y que le llegue mi mano. Los quiero mucho.
Café Digital.
En la intercepción entre la mente humana y la tecnología, los avances en la interfaz cerebro-computadora están transformando radicalmente la forma en que interactuamos con el mundo digital. La interfaz cerebro-computadora busca establecer una conexión directa entre el cerebro humano y las máquinas, permitiendo la comunicación y el control de dispositivos electrónicos mediante señales cerebrales. Este campo pionero promete revolucionar la manera en que interactuamos con la tecnología, desde el control de prótesis hasta la manipulación de interfaces digitales. Uno de los avances más notables ha sido el desarrollo de electrodos de alta precisión que pueden registrar señales cerebrales con una resolución sin precedentes. Estos electrodos, a menudo integrados en dispositivos no invasivos, permiten una lectura más detallada de las intenciones del usuario y facilitan una comunicación más eficiente. Los investigadores están haciendo avances significativos en la decodificación de las complejas señales cerebrales. Algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático permiten traducir estas señales en comandos comprensibles para las máquinas, abriendo nuevas posibilidades para la interacción mente-máquina. La interfaz cerebro-computadora está desempeñando un papel crucial en el ámbito médico, especialmente en la restauración de funciones motoras en personas con discapacidades. Prótesis controladas por el pensamiento y sistemas de asistencia para la movilidad están brindando nuevas esperanzas y posibilidades a quienes enfrentan desafíos físicos. prótesis controladas por el pensamiento y sistemas de asistencia para la movilidad están brindando nuevas esperanzas y posibilidades a quienes enfrentan desafíos físicos. Se están desarrollando interfaces no invasivas que eliminan la necesidad de cirugía para implantar electrodos directamente en el cerebro. Estas interfaces, que pueden ser colocadas en el cuero cabelludo o incluso incorporadas en dispositivos vestibles, están democratizando el acceso a esta tecnología. La posibilidad de lograr la comunicación cerebral directa ha capturado la imaginación de los científicos. Investigadores están explorando la viabilidad de enviar y recibir información directamente desde y hacia el cerebro, allanando el camino para una forma de comunicación revolucionaria. A medida que avanzamos en este territorio fascinante, surgen cuestiones éticas y de privacidad. La capacidad de leer pensamientos y emociones plantea desafíos fundamentales que requieren una cuidadosa consideración y regulación para garantizar un uso ético de esta tecnología. A medida que la investigación continúa, las perspectivas futuras son emocionantes, desde la mejora de la realidad virtual hasta la mejora de las capacidades cognitivas. El potencial de esta tecnología es vasto y promete cambiar fundamentalmente la forma en que interactuamos con la tecnología y entre nosotros.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
En la búsqueda constante de comprender los límites de la experiencia humana, nos aventuramos en el intrigante territorio del aislamiento sensorial total. Este estado extremo, caracterizado por la privación total de estímulos sensoriales, plantea preguntas fundamentales sobre cómo nuestro cuerpo y mente responden a la ausencia completa de señales del entorno. En el corazón de la investigación sobre aislamiento sensorial se encuentra la cámara anecoica, un espacio diseñado para absorber toda forma de sonido y luz. Aquí los individuos experimentan una privación total de estímulos sensoriales externos, un estado que va más allá de la simple soledad. El aislamiento sensorial total puede tener profundas repercusiones en la salud mental. La ausencia de estímulos sensoriales puede desencadenar ansiedad, depresión y alucinaciones. La mente humana, acostumbrada a procesar constantemente información del entorno, se ve sometida a una falta desconcertante de input, llevando a una desconexión cognitiva y emocional. La falta de referencias externas en un entorno sensorialmente privado puede provocar alteraciones significativas en la percepción del tiempo y el espacio. Las experiencias pueden volverse distorsionadas y la noción de duración se ve desafiada, lo que contribuye a la sensación de aislamiento y desconexión. La cognición también se ve afectada en condiciones de aislamiento sensorial total. La falta de estímulos visuales y auditivos puede dar lugar a la disminución de la atención, la concentración y la capacidad para resolver problemas. Estudios han demostrado que la privación sensorial prolongada puede afectar negativamente la función cognitiva. La ausencia de ciclos de luz y oscuridad en un entorno anecoico puede afectar los ritmos circadianos, desafiando los patrones naturales de sueño y vigilia. La falta de exposición a la luz natural puede llevar a trastornos del sueño y afectar la regulación hormonal, con consecuencias potenciales negativas para la salud a largo plazo. Además de los impactos individuales, el aislamiento sensorial total también tiene implicaciones sociales. La falta de interacción con el entorno y otros individuos puede exacerbar la sensación de soledad y afectar negativamente las habilidades sociales.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Waste my time.